Hoy voy a estar siguiendo con esto y hablando de esta tercera parte de formando el carácter de un conquistador. Y tenemos los versículos claves que están en Josué capítulo 1, versículo 1 al 2. Josué capítulo 1, versículo 1 al 2. Que dice así. Dice de esta manera. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que les doy a los hijos de Israel. Bueno. Dijimos que es muy importante, ¿no? Que en estos días que estamos por finalizar este año y comenzar uno nuevo, que debemos prepararnos para conquistar el nuevo año. No dejar que el año venga y no tener nada en curso, nada planeado, sino que podamos estar preparados para conquistarlo, conquistar nuevas metas, conquistar nuevos proyectos, nuevos sueños, más allá de las experiencias que hayamos tenido en este año. Por más que hayamos tenido experiencias difíciles o complicadas, no debemos bajar los brazos ni renunciar a avanzar y alcanzar lo que Dios ha marcado para nuestra vida. Cuando Josué tuvo este desafío de conquistar, de cruzar el Jordán y conquistar la tierra prometida. Josué no estaba en un momento bueno porque había muerto su líder, había muerto aquel del cual recibía la palabra de parte de Dios, la dirección, la guía. Pero en ese momento, de esa condición, de ese momento malo que estaba pasando, sin embargo, igual el plan de Dios seguía, había que conquistar la tierra prometida. Entonces, ¿qué sucede? Viene palabra de Dios sobre Josué. Por eso es muy importante cuando vamos a comenzar un año nuevo o cuando vamos a comenzar cualquier cosa en nuestra vida, que siempre tengamos esa conexión con Dios y esa conexión con la palabra. Que podamos empezar el nuevo año basado en la palabra, agarrado en la palabra, agarrado en las promesas de Dios. Y eso fue lo que pasó con Josué. Cuando tuvo el desafío de conquistar la tierra prometida, vino palabra de Dios para eso, para que lo pudiera hacer. Dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate y pasa. Ahora levántate y pasa. Bueno, lo mismo nos dice Dios a nosotros. Nosotros debemos aprovechar el momento, este es el momento, es ahora, ¿eh? Ahora, le dice Dios a Josué, ahora es el momento, debemos estar atentos a los momentos y oportunidades que Dios nos da. Y las oportunidades no tenemos que esperarlas cuando estamos alegres o felices solamente. Hay oportunidades que van a venir en momentos difíciles en nuestra vida y no podemos permitir que la amargura y la aflicción nos impidan ver las oportunidades que Dios tiene para nuestra vida, nos impida ver lo que Dios ha preparado para nosotros. A veces si nos enfocamos solamente en los conflictos y en los problemas, lo que va a suceder es que el diablo va a aprovechar para enceguecernos y no ver las oportunidades que tenemos para salir de esa situación y avanzar. Bueno, Dios le dijo a Josué, ahora levántate y pasa. Cada año Dios nos da nuevas oportunidades para convertirnos en un conquistador, en conquistar nuestros sueños o los proyectos. Cada año que Dios nos da, que Dios pone delante nuestro, no debe ser un año para soportar. Bueno, habrá que soportar otro año más, habrá que aguantarse 12 meses más. No, al contrario, tenemos que tomarlo como oportunidad divina para cambiar, si hay fracasos, cambiarlos en victoria, si hay amarguras, cambiarlos en alegría, si hay conflictos financieros, cambiarlos en victoria financiera. porque para algo Dios nos está dando más tiempo, para algo Dios nos está dando la fortaleza para seguir viviendo y la oportunidad para emprender un año nuevo. Entonces debemos estar preparados para cambiar situaciones a nuestro alrededor. Y a veces no hay que cambiar situaciones a nuestro alrededor, sino que cambiar situaciones dentro nuestro. O mejor dicho, para cambiar situaciones a nuestro alrededor, quizás tenemos que empezar a cambiar cosas internas, cosas en nuestra vida, cosas en nuestro interior. Y por eso es importante empezar el año con Dios, con la palabra, con la relación con el Espíritu Santo, pedirle al Espíritu Santo, ayúdame a descubrir qué tengo que cambiar para tener un año mejor, para tener un año victorioso. La palabra del Señor, el salmista dijo, escudríñame, pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Mire la petición del salmista, ¿no? Escudriña, examina los íntimos pensamientos, lo más escondido, lo más guardado, porque quizás hay algo que está activado en nuestra vida que nos lleva a vivir una vida amargada, deprimida, triste, y de esa manera vivimos el año. Y Dios no quiere eso. Debemos pedirle a Dios que nos examine, que nos pruebe, no para que Él sepa cómo estamos, sino para que nosotros sepamos cómo estamos en nuestro interior. Josué no fue un líder que Dios, perdón, Josué no fue el líder que Dios quiso hasta que murió Moisés. Josué estaba sirviendo a Moisés y murió Moisés y se deprimió, se amargó, se entristeció, pero no fue el líder que tenía que ser hasta que murió Moisés. Aconteció después de la muerte de Moisés, dice. Aconteció después de la muerte de Moisés que Jehová habló a Josué. No le habló hasta que murió Moisés. Bueno, nosotros tenemos que ver en nuestra vida qué cosas deben morir en nosotros para poder ser quien debemos ser delante de Dios, para poder ser quien debemos ser en el servicio al Señor. ¿Qué cosas me impiden? ¿Qué cosas me frenan? ¿Qué cosas me detienen? ¿Qué hábitos, qué actitudes hay en mi vida que tengo que sacarlas o cambiarlas? ¿Se acuerdan que leímos un versículo donde dice, hagan morir lo terrenal en ustedes? Hagan morir lo terrenal, lo carnal. Hay que hacerlo morir, hay que las cosas que son incorrectas. Hay que vencerla, no podemos estar pidiendo a Dios que nos dé la victoria y nos dé la victoria cuando nosotros tenemos actitudes que nos llevan a la derrota. Entonces no sirve nada que Dios me dé la victoria cuando yo tengo actitudes que me llevan siempre a la derrota. Hay cosas que tengo que hacer morir, que tengo que quitarlas completamente. Hay cosas que ya no tengo que hacer, hay cosas que ya no tengo que practicar, hay cosas que en la cual no tengo que estar envuelto, que tiene que ver con lo pecaminoso, con lo incorrecto. Para tener el carácter de un conquistador, entonces debemos conquistar primero nuestro carácter. Muy importante eso, poder conquistar primero nuestro carácter. Queremos ser conquistador de este nuevo año, de sueño, de proyecto, debemos conquistar primero nuestro carácter, porque por ahí somos nosotros los que saboteamos nuestros sueños, somos nosotros los que saboteamos nuestros proyectos, con nuestro carácter, con nuestra actitud, con nuestro comportamiento, con nuestra manera de ser. Entonces debemos ver si hay cosas en nuestra vida que nos están boicoteando nuestro avance, nuestro proyecto. Entonces debemos mirar a ver qué cosas debemos cambiar en nuestro carácter. Josué, antes de que Dios lo ponga de líder, formando, tuvo que pasar por ciertas situaciones y circunstancias que ayudaron a formarlo. Primero fue preparado a través de diferentes cambios y diferentes circunstancias que tuvo que enfrentar. Dios siempre va a usar toda situación y aún los ataques del diablo, aún los ataques del enemigo, los va a utilizar para formar nuestro carácter y para beneficiar su reino. No es que Dios se asocia con el diablo para formar nuestro carácter. No es que Dios le dice al diablo, bueno, diablo, ayúdame, Satanás, a formatear un poquito el carácter de este cristiano, entonces le permite Dios que nos traiga problemas y conflictos y tentaciones. No, no, eso el diablo lo hace todo el tiempo, no necesita ninguna motivación el diablo. El diablo todo el tiempo va a buscar la manera de traerte conflicto, problemas, dificultades. Viene para atacar tu vida, atacar tu fe, atacar tu familia. Lo que va a hacer Dios, que en medio de esa situación, de esos ataques, Dios va a utilizar esas situaciones para que tú te fortalezcas en la fe, para que tú te fortalezcas en la confianza, para que tú te fortalezcas en lo aprendido, en lo recibido, para que tú pongas en práctica lo que ya has oído y lo tienes que empezar a desarrollar en tu vida en medio de esas situaciones, esas luchas o esas tentaciones, esos conflictos o esos ataques del enemigo. Dios va a usar toda situación para formatearte. A veces no nos gusta pasar pruebas, no nos gusta pasar dificultades, claro que no. Dios no nos hizo para eso, pero nosotros le abrimos la puerta a través del pecado a todo lo malo en este mundo y ahora tenemos que convivir en un mundo corrompido donde hay situaciones que no son justas, hay injusticia por todo lado. Y la injusticia va a venir contra los hijos de Dios también. La injusticia, lo que no, esas cosas que uno dice, pero esto no me lo merecía, pero ¿por qué me pasa esto si yo estaba haciendo bien las cosas? Al diablo no le importa si estás haciendo bien las cosas. El diablo va a buscar la manera de atacar igual. El asunto es que nosotros permanezcamos en la confianza en Dios y en la palabra y en la fe en el Señor. Esa es la importancia. ¿Se acuerdan que, bueno, la pastora Betty le habrá leído el versículo donde el apóstol Pablo dice, las cosas que me han sucedido han redundado para el progreso del Evangelio? El apóstol Pablo, en lugar de estar diciendo, tuve muchas pruebas, tuve mucha dificultad, tuve muchos problemas, tuve muchas situaciones difíciles, la verdad que un problema atrás del otro, no, agarra y dice, todo lo que me sucedió. Y se refería a los problemas y se refería a las dificultades. Todo lo que me sucedió al final terminó sirviendo para el progreso del Evangelio. Toda situación y todo conflicto, el apóstol Pablo le encontraba la manera para convertirlo en un medio para predicar o para bendecir a alguien. ¿Se acuerdan que fue preso con Silas ahí en Éfeso? En Filipos, perdón, fueron presos y resulta que cuando estuvo en la cárcel, después que lo golpearon, le dieron latigazo de todo, lo tiraron en la celda más profunda y se pusieron a cantar. Se pusieron a cantar y cuando estaban cantando vino una manifestación divina y se abrieron todas las rejas, todas las celdas se abrieron en una manera sobrenatural. Y lo otro sobrenatural es que ningún preso se escapó, porque que no se escape Silas y Pablo, bueno, era lógico porque eran cristianos y dicen, nosotros no vamos a escapar. Pero los otros que estaban en las otras celdas no se escaparon tampoco. ¿Y qué sucedió? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Qué pasó? Que el carcelero que se iba a matar porque pensó que todos se escapaban porque estaba todo oscuro, no veía nada. Pablo le dice, no, estamos aquí, estamos todos acá, no estamos los cristianos y los no cristianos, están todos acá. ¿Y qué sucedió? Que se convirtió el carcelero y toda la familia, se entregaron al Señor, se entregaron a Jesús, creyeron en Jesús, recibieron la salvación. Lo mismo pasó cuando Pablo iba siendo llevado a Roma a través en ese barco que tuvo que enfrentar un huracán en medio del mar, y dice la palabra de Dios que ese huracán empezó a destruir el barco, pero Dios los guardó a todos y llegaron a la isla de Malta, nadando así, flotando, llegaron y todo lo que parecía un desastre se convirtió en una bendición, porque al final ahí le predicó, le oró por el gobernador, no sé, el gobernador, el capo, el dueño de todo ese lugar, y por el padre del gobernador de ese lugar, que estaba enfermo, se sanó y vinieron todos a hacerse orar, y Pablo empezó a orar y empezaron a ser sanados y a recibir milagros, cosas sobrenaturales. Pablo convertía todos los problemas y todas las situaciones permitía que a través del poder de Dios y de la mano de Dios se convirtiera en algo favorable. Bueno, Dios va a utilizar toda situación la va a utilizar para mejorar tu carácter, para fortalecer tu carácter y para también beneficiar el reino de los cielos, para beneficiar el reino de los cielos. Ahora, si nosotros nos enfocamos en el problema, si nosotros nos enfocamos en la dificultad, el que va a aprovechar va a ser Satanás para utilizar el problema para arruinar no solamente tu fe, sino también puede arruinar tu familia, tu trabajo, tu economía, tu salud y todo lo que tiene que ver contigo. Entonces, muy importante que nosotros podamos permitir que Dios vaya trabajando en nuestro carácter. Si de aquí a lo que Dios quiere que yo sea, hay un proceso donde necesito fortalecer mi fe, acrecentar mi confianza en Dios, buscar más de Dios, buscar de la palabra, buscar en oración. Entonces, voy a tener que ir aprendiendo todo eso. Hay cosas que tenemos que seguir aprendiendo. Aún yo como pastor no quiere decir que tengo yo todo controlado en mi vida, no, al contrario, hay cosas que tengo que ir mejorando y trabajando o permitir que Dios vaya trabajando para que cada día pueda desarrollarme mejor en todas las áreas, en todas las áreas, en lo espiritual, en lo mental, en lo emocional, en todas las áreas. Bueno, esto es lo que debemos hacer. Queremos ser conquistadores. Del nuevo año debemos conquistar nuestro carácter, que nuestro carácter no nos traicione, no nos traicione, no nos lleve a arruinar el próximo año. Bueno, no me tengo que detener porque ustedes lo vieron con la pastora Beatriz todo esto. Es interesante que una de las cosas que fue cambiada en Josué fue el nombre, se llamaba Oseas, que es libertador o salvador, y fue cambiado a Josué. El Señor libera, el Señor salva. Eso para que uno entienda que si quiero ser un conquistador, no debo depender de mí mismo. Tengo que depender del Señor. Oseas era libertador, pero Josué, el Señor, salva. Oseas es el salvador, pero Josué es el Señor salva, el Señor libera. Dependo del Señor. Dependo de Dios. En este próximo año quiero conquistar, quiero avanzar, quiero alcanzar cosas, pero dependo del Señor. Mi dependencia está en Dios, mi confianza está en el Señor, mi confianza está en Él. Para ser un conquistador debemos depender del Señor. Él es el que nos libera. No nos debemos olvidar de todos sus beneficios. Debemos dejar a Dios trabajar en nuestro carácter y que haga de nosotros la persona que Él ha planeado, la persona que Él planeó para que seamos conquistadores, conquistadoras y victoriosos, victoriosas en todas las áreas. Bueno, eso es lo que ya vieron hasta ahora. Ahora, hay cosas que ayudaron a Josué a formar el carácter de un conquistador. Y una de las cosas que lo ayudó fue la guerra que tuvo contra Amalek. En la guerra que tuvo contra Amalek. Una de las guerras, acuérdense que Josué era el general del ejército de Israel. Y cuando había que defender al pueblo de Israel que estaba yendo hacia la tierra prometida, ahí salía Josué con el ejército. Bueno, dice en Éxodo 17:8, Éxodo 17:8, dice así: Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Antes de seguir con la historia, aquí encontramos a Josué enfrentando a su primer enemigo, Amalek. Amalek significa, tiene algunos significados que en verdad todos enfocan a lo mismo. Amalek significa gente de valle, pero también significa gente belicosa. Gente que lame. ¿Y en qué concuerda todo? Gente de valle, porque las guerras se formaban en los valles. Antes, cuando dos ejércitos iban a batallar, se encontraban en cierto valle, ponían un valle, marcaban un valle para encontrarse ahí, para batallar ahí. Bueno, por eso significa gente belicosa, gente peleadora. gente que le gustaba las peleas, eran nómades, los amalecitas, no tenían un lugar, andaban por todo lado y por donde iban peleaban. Vieron que hay gente que es así, ¿no? Gloria a Dios que nosotros no somos así, pero hay gente que es así. A donde va pelea, a donde va discute, a donde va se arma la rencilla, a donde va se arma un problema. Son gente de valle, ¿vio? Gente que en cuanto ve, en cuanto ven un, para ellos consideran que hay un lugar, este ambiente está lindo para pelear, ¿eh? Este ambiente está lindo para discutir. Bueno, hay gente que le gusta eso. Son gente belicosa, gente que lame. ¿Por qué que lame? Porque una de las cosas que también se refiere, gente que batalla y trata de sacar, como es, beneficio de esa guerra, ganarles a los otros y comerle todo lo que les pertenece, comerle todo lo del campo, sacarle, robarle, quitarle. Gente que lame, gente que vive de los demás, gente que vive de los demás. Bueno, esto era Amalet. Amalet era gente de valle, gente belicosa, gente que lame. Y lo importante, lo interesante, que en la Biblia Amalet tipifica la carne. Así como Egipto es símbolo del mundo y el faraón es símbolo del diablo, de Satanás, bueno, Amalet es símbolo de la carne. De la carne, de la actitud carnal, del comportamiento carnal, del comportamiento emocional, terrenal. Bueno, eso tipifica Amalek. Y mire este dato que es muy interesante. Ya luego volvemos a Éxodo 17, pero en Génesis 36, 12, Génesis 36, 12. Mire este dato interesante. Dice así: y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Saúl, y ella le dio a luz a Amalet. Estos son los hijos de Ada, mujer de Saúl. A ver, le aclaro. Esaú y Ada tuvieron a Elifaz, y Elifaz y su concubina Timna tuvieron a Amalet. Quiere decir que Amalet era quien, el nieto de Saúl. ¿Vieron? Acá podemos decir la frase de tal palo a tal astilla, ¿vio? Este sí que salió como el abuelo, ¿eh? Este salió como el abuelo. Bueno, el asunto es que Amalet era nieto de Esaú. ¿Y Esaú quién fue? Esaú fue una persona carnal, enfocado más en lo terrenal que en lo espiritual. Ustedes se acuerdan que fue el que cambió la primogenitura, se la cambió a Jacob por un guiso de lenteja. Él despreció la primogenitura, que era lo que podía bendecirle, bendecirle su vida, bendecir su futuro, bendecir su mañana, su familia. Pero no, él cambió la primogenitura por un guisado de lenteja. Él prefería lo de ahora, él prefería lo terrenal, él prefería lo momentáneo, él prefería lo que era del momento y no lo espiritual, que es lo eterno. Bueno, cuando uno se dedica a, cuando uno depende de lo natural, cuando uno depende de lo de ahora y no se agarra de lo eterno, de lo sobrenatural, entonces está viviendo en la carne. El que vive en la carne es el que vive de los sentidos, de lo que veo, de lo que oigo, de lo que palpo, de lo que siento, de lo que de las cosas que están en el mundo natural. Entonces yo veo esto, bueno, me muevo por esto. Vieron que hay gente que se excusan con eso de decir, bueno, yo soy realista. Bueno, está bien, puede ser realista. Yo soy realista, pero pongo la realidad que veo bajo el poder de lo sobrenatural, de lo divino, de lo espiritual. Entonces, todos tenemos que ser realistas. Realistas somos todos. Todos vemos, hay casas, hay autos, hay problemas, hay dificultades, hay enfermedades, hay problemas financieros, pero los cristianos, los hijos de Dios, vivimos en lo externo, vivimos en lo sobrenatural de Dios. Si no, Si queremos encerrar lo sobrenatural de Dios, aplastarlo y meterlo en la realidad de este mundo, estamos equivocados. Estamos equivocados. A Dios no lo puedes meter en la realidad de este mundo. Nosotros tenemos que meternos en la realidad de Dios, si somos hijos de Dios, si creemos en Dios. No podemos creer en Dios y decirle a Dios que venga y se meta en nuestro mundo. No, si ya lo hizo y venció. Lo hizo y venció en la cruz del Calvario. Pero no, no se quedó. Jesús vino a esta tierra y no se quedó en el ambiente de este mundo. Al contrario, es más, nos dejó dicho que nosotros estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. ¿A cuál pertenecemos? Al mundo espiritual, al mundo de la gloria de Dios, de lo eterno, de lo divino, de la fe, de lo sobrenatural de Dios. A veces justificamos nuestra carnalidad con esa frase. Justificamos nuestra falta de fe o nuestra falta de dedicación a lo espiritual, lo justificamos con la realidad de este mundo. Bueno, yo tengo este problema, yo tengo que atender esto, yo tengo estos conflictos, yo tengo estas dificultades. Yo ahora no puedo servir a Dios, yo ahora no puedo sembrar, yo ahora no puedo dar, yo ahora no puedo hacer esto porque yo tengo muchas cosas que enfrentar, que atender. Dios no quiere que yo pierda ni mi trabajo, ni mi familia, y lo meten a Dios, ¿no? Como que si hubieran hablado con Dios y le dijo, no, no, Dios le hubiera dicho, no, no sirvas más, no sirvas más, que tenés que hacer, atender las cosas que tenés que atender. No, no siembres, no siembres porque estás con muchos problemas financieros. Entonces hay gente que hace de las realidades naturales, lo quiere hacer socio a Dios y justificar con frases que parecen espirituales, pero son carnales, son carnales. Bueno, la manera de poder diferenciar lo espiritual en lo carnal es relacionándonos con Dios y con la palabra. La palabra de Dios dice que ¿quién entiende lo espiritual? El que es espiritual. Usted no le puede pedir explicación a un carnal sobre las cosas espirituales, porque el carnal, cuando hablo del carnal, no hablo de la gente del mundo, ¿eh? Cuando la Biblia habla del carnal, no habla de la persona del mundo, habla de los cristianos que les cuesta confiar en Dios, de los cristianos que se dependen más de lo natural que de lo espiritual. Entonces, yo no voy a ponerme a escuchar una definiciones o ciertos conceptos de la gente carnal. Si yo quiero hablar de lo espiritual, voy a hablar con la gente espiritual, o voy a buscar a alguien que esté por arriba de mi nivel espiritual para poder entender algunas cosas. El carnal puede saber mucho de la Biblia, puede conocer mucho de iglesia, pero sin embargo, al final, lo único que hace es moverse en lo natural. Yo no puedo ir a escuchar definiciones de personas carnales que me vengan a dar explicaciones de las cosas de la iglesia. No, necesito alguien espiritual. Y usted tiene que darse cuenta de esas cosas. Y para darse cuenta de esas cosas tiene que estar en conexión con Dios y con la palabra. Y cuando usted está en conexión con Dios y con la palabra, usted solo va a definir, va a darse cuenta quién es carnal y quién es espiritual. Enseguida, el espíritu lo saca. El hombre natural conoce las cosas del hombre, las cosas naturales, pero el hombre espiritual, la persona espiritual, conoce lo divino de Dios, porque dice que el Espíritu Santo va a escudriña la mente de Dios y viene y la revela a aquellos que son espirituales. Bueno, entonces nosotros debemos que darnos cuenta que no podemos vivir como Esaú ni como Amalek, siendo personas enfocada en lo material, en lo natural, en la realidad de este mundo, sino que debemos estar nosotros enfocados en Dios, en su palabra, en sus promesas, en su confianza. Por eso Josué necesitó de una palabra antes de conquistar la tierra prometida. Y vino la palabra de Dios y le dijo, levántate, avanza, muévete. Bueno, es muy importante eso. En Deuteronomio 25, 17 al 18, nosotros vamos a ver que Amalek es símbolo de la carne, porque la carne ataca al cristiano débil, El cristiano que se va debilitando en la palabra, se va debilitando en la relación con Dios, es ahí cuando se vuelve carnal, porque comienza a menguar su fe y su confianza en Dios y comienza a sostenerse o a depender de las cosas naturales. Mire lo que dice Deuteronomio 25, 17 y 18. Dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Qué interesante esto, ¿eh? Amalek no atacaba de frente, venía por atrás, venía despacito, venía por atrás y atacaba a los débiles, a los que se iban quedando, ¿eh? De todo el montón a los que se iban quedando, los iba atacando. Acuérdate, le dice Dios, acuérdate lo que hizo Amalek, ¿eh? Te atacaba a los débiles, te atacaba por detrás, cuando estabas cansado, cuando estabas trabajado. Bueno, así funciona la carne. Cuando uno se va debilitando, cuando uno va aflojando en la fe, en la confianza, en las promesas de Dios. Bueno, se va sintiendo cansado, se va sintiendo trabajado, se va sintiendo agotado, se va sintiendo desahuciado o frustrado y ahí viene el ataque, ¿no? Y uno dice, bueno, no, yo tengo que, yo acá tengo un problema, acá tengo una dificultad, yo no puedo ya servir, yo no puedo sembrar, yo no puedo hacer esto para Dios, tengo otras cosas que atender y te va atacando y te va atacando y te va atacando. Cuando menos te das cuenta, vas siendo vencido por las cosas naturales. Por supuesto que hay una influencia diabólica, hay una influencia diabólica. La carne es promovida o inflamada por los ataques de Satanás. Pero el diablo espera que tengas una actitud carnal, espera que tengas una debilidad carnal. Entonces, cuando ve que tienes una debilidad carnal, es por donde va a atacar. Va a venir por atrás, va a venir por el lado más débil de tu vida, va a venir por el lado donde estás luchando y estás ahí con conflicto. Dios no me contesta, Dios no me responde, no veo la respuesta, no veo la salida, no veo el milagro, no veo la bendición. Entonces vas aflojando y vas aflojando y vas aflojando. Bueno, se va complicando la cosa y es ahí donde ataca. Amalek, ¿se acuerdan ustedes de la historia del rey de Amalek, que fue perdonado por el rey Saúl? Saúl peleó contra el rey Amalek, ¿eh? ¿Pero qué hizo? Dios había mandado que lo tenía que exterminar a todos. ¿Y qué hizo el rey Saúl? Lo perdonó. ¿Se acuerdan que perdonó al rey y perdonó también los animales, ¿no? Cuando Dios había dicho que lo tenía que exterminar a todos. Bueno, en este versículo que le leí de la debilidad, en Deuteronomio 25, 17 y 18, si lee el 19, ahí había una orden de Dios ya de antes de Saúl, ya de antes. Dice en Deuteronomio 25, 19, por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso, ¿eh? Cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. No lo olvides. Le está diciendo, cuando yo les dé la tierra prometida, acuérdense de exterminar a Amalek. Porque si no lo exterminan, Amalek va a venir por atrás y lo va a atacar de nuevo. Y va a ser así siempre. ¿Eh? A veces hay cristianos que ven la bendición de Dios y como ven la bendición de Dios, no cambian actitudes porque creen que total Dios me está bendiciendo, quiere decir que está todo bien en mi vida. No, no, no está todo bien en nuestra vida. Que Dios nos bendiga, que Dios nos responda algo, no quiere decir que todo está bien. No quiere decir que tienes que parar de trabajar en tu interior para seguir cambiando cosas. Pues un milagro no está justificando tu mala actitud. Un milagro o una bendición no está justificando un mal carácter. Un milagro, una bendición no está justificando tu mala respuesta. Que Dios te use en algo en la iglesia no quiere decir que estás justificando tu actitud incorrecta. Cuando te dé la tierra prometida, acuérdate de exterminar a Amalek. Aprovecha el momento de victoria, el momento de fortaleza, el momento de bendición, el momento de respuesta. Aprovecha los momentos donde yo te bendigo y te fortalezco y te ayudo. Aprovecha para vencer lo que tengas que vencer, porque cuando tengas el conflicto y el problema, vas a querer vencer y no vas a poder porque vas a estar más débil. ¿Eh? ¿Vieron? Y esto sí, hablando de la gente que es del mundo, a veces uno le invita a la iglesia y las personas dicen, sí, quiero ir, pero primero quiero dejar algunas cosas, porque no quiero ir así delante de Dios, no quiero ir a la iglesia con estas cosas que todavía tengo en mi vida, quiero vencer estas cosas. No, al contrario, va a ser peor. ¿Eh? Va a ser peor. O lo que dice, lo que le pasa a algunos cristianos. Algunos cristianos, cuando tienen una lucha, un problema, o pasan, enfrentan una amargura, y llega el domingo, el día del culto, dice, no, no voy, estoy amargado, estoy afligido, no voy, no tengo ganas de ir al culto, no tengo ganas de ir a la reunión. Bueno, no te das cuenta que en los momentos eso, en los momentos eso, es donde el diablo aprovecha para atacarte. El quedarte, el no ir a la iglesia en un momento de lucha, de debilidad, de flaqueza, de tristeza o de amargura, no te va a ayudar, te va a complicar, te lo va a complicar, se te va a poner más pesado el asunto. Entonces el diablo va a tener más material para trabajar sobre tu vida, para arruinarte. Y no se lo tienes que permitir, no se lo tienes que permitir. Al contrario, te sientes mal, ven a la iglesia. Te sientes amargado, ven a la iglesia. Te sientes afligido, ven a la iglesia. En la iglesia te vamos a arreglar. Si no es con la palabra, te vamos a llevar a algún rincón y te vamos. No, pero de verdad una palabra te va a cambiar el ambiente en tu vida espiritual. Una palabra va a trabajar en tu espíritu. Una palabra va a romper las ligaduras, va a romper las ataduras. Una palabra, el hecho de que vayas a la iglesia y empieces a adorar, va a hacer que el diablo retroceda, que el enemigo retroceda. No tienes que permitir que el diablo trabaje en actos, en alguna manifestación carnal. Porque le explico algo, manifestaciones carnales tenemos todos. Ajá. No diga amén, solamente hágame así. No, yo me conformo con eso nomás. ¿Vio como los muñequitos que se ponen en los autos que van? Claro. Claro, todos tenemos, podemos tener en un momento actitudes carnales o manifestaciones carnales. El problema es no vivir en la carne, el asunto es no vivir en la carne, no vivir en esas actitudes continuas. Yo puedo tener una actitud carnal, claro que puedo tener una actitud carnal, pero en cuanto me doy cuenta, Dios, perdóname, ayúdame, Señor, Espíritu Santo, la palabra, la relación con Cristo, la oración. Pero vivir en actitudes carnales continuas, entonces es un problema, es una atadura. Es una atadura. Y el diablo siempre va a estar buscando y pinchando por el lado ese. Por eso Dios dijo, cuando entres a la tierra prometida, cuando entres a la conquista, aprovecha para vencer tus debilidades, aprovecha para vencer a Amalek. ¿Eh? Y aquí con Josué, la historia no es diferente. Porque miremos cuándo fue que Amalek atacó a Israel. Porque se acuerda, dijimos, una de las cosas que tuvo que enfrentar Josué para ir trabajando, fortaleciendo en su vida espiritual o en su relación con Dios, fue la guerra con Amalek. Dice. Pero veamos cuándo fue que Amalek atacó a Israel. Porque la Biblia dice, donde leímos antes, leímos en Éxodo 17, 8, Éxodo 17, 8, que dice así, arranca el versículo, entonces vino Amalek. Entonces vino Amalek. Ese entonces, me está diciendo que hubo algo antes que permitió o le preparó el camino a Amalek para poder atacar. Entonces vino Amalek. Es entonces, me tiene que hacer preguntar a mí, ¿qué pasó antes? ¿Qué entonces pasó esto? ¿Qué sucedió antes? Que entonces vino Amalek. Bueno, para eso tenemos que leer los primeros versículos del capítulo 17 de Éxodo. Dice Éxodo 17 del 1 al 7. Y ya con esto voy cerrando. Dice Éxodo 17 del 1 al 7. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua, esto no te pedían por favor ni por equivocación, ¿no? Danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Eh? ¿Por qué me hablan así de esa manera? ¿Por qué me tratan así de esa manera? Pero aparte, ¿por qué tentáis a Jehová? Porque vienen a exigir como que Dios no pudiera bendecirlo. En lugar de ir a decirle a Moisés, Moisés, ¿por qué no clamamos a Dios? Necesitamos agua. ¿Se dan cuenta la actitud? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró, altercó, tentó, murmuró. Bueno, ya, ¿no? Podría, ahí ya con eso ya venía Amalek y todos los amalecitos. Y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed? Miren, nos trajiste acá para matarnos de sed. Vieron que algunas personas a veces son exageradas. Me quieres matar, me quieres matar. Eso es lo que estás haciendo, me quieres matar. Bueno, dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos, a nuestro ganado? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Y el versículo que sigue dice, entonces vino Amalek. Ahora, no podían juntarse y decirle a Moisés, vamos a clamar a Dios por agua. ¿Y Dios qué iba a hacer? Dios le iba a decir esto. Moisés, agarra tu vara con la que abriste el Mar Rojo y ve a la peña y ahí va a salir agua. Pero ¿por qué tiene que ser todo así a la pelea, a la discusión, al encontronazo? ¿Por qué todo tiene que ser así? ¿Por qué uno tiene que llevar la vida así a la pelea? Por eso significa Amalek, significa gente belicosa, gente de valle, gente que cuando encuentra un lugar para pelear, enseguida va a la pelea. Cualquier cosa le sirve para pelear, cualquier espacio le sirve para pelear. Son carnales, gente que le cuesta actuar en la fe, gente que le cuesta actuar como cristiano. En lugar de tratar a los hermanos como cristianos, no, los trata como si fueran sus empleados, no sé qué. No, entre nosotros nos tenemos que hablar con amor, con respeto. Tenemos que tener actitudes correctas. Los hermanos que sirven en la iglesia no son nuestros sirvientes de la iglesia. Son servidores de Dios, son servidores de la iglesia, son servidores de los pastores. Entonces, tenemos que tener respeto. Pero hay cristianos carnales que les gusta eso, ¿eh? Todo pecheando, todo tiene que ser con como si tuvieran actitudes de manager de supermercado, por decir, pobre manager de supermercado, por ahí. La mayoría son buenos, vaya a saber. Parece que necesitan tener esas actitudes. No, no tienes que tener esas actitudes. No, no, es que a mí me gusta que me entiendan. Bueno, hazte entender de otra manera, con respeto, con amor. Si hubieran ido con actitudes correctas delante de Dios, Dios hubiera hecho el milagro igual. Pero el haber hecho el milagro, Dios los condenó peor. ¿Eh? Yo cuando la Biblia dice que cuando uno ora por los enemigos, ora por los demás, amontona ascuas, ¿eh?, sobre sus cabezas. ¿Por qué? Porque a ti no te pueden condenar, tú estás haciendo lo correcto. ¿Estará Dios entre nosotros? Bueno, acá tienen, vean, Dios está. Ahora, Dios puede hacer el milagro. ¿Ustedes pueden cambiar el carácter? Porque yo puedo hacer milagro, dice Dios, pero ustedes pueden cambiar el carácter, ustedes pueden cambiar la actitud, ustedes pueden ser espirituales. Bueno, ¿sabes qué pasó? Que se quedaron 40 años en el desierto, Carmen. 40 años en el desierto. ¿Por qué? Porque no pudieron cambiar su carácter. No pudieron cambiar su actitud carnal. Prefirieron mantener su actitud carnal. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de eso. No me da el tiempo. Cierro acá. Pero el próximo miércoles, si no, vamos a tratar de hablar lo máximo. La Biblia habla de los resultados de la carne. El fruto de la carne, los frutos de la carne y el fruto del espíritu. Bueno, uno tiene que leer las dos listas y comparar. ¿Qué cosas se manifiestan en mi vida? ¿Qué cosas se manifiestan en mí? ¿Quiero ser un conquistador el próximo año? ¿Quiero conquistar el próximo año? Bueno, tengo que mirar si tengo actitudes que en verdad pueden arruinar mi año. Si tengo actitudes que pueden arruinar mis días, mis meses, mis años. Quiero un año victorioso. Voy a dejar que Dios trate conmigo. En lugar de enloquecerme con los problemas que me rodean, voy a pedirle a Dios, Dios, Espíritu Santo, ayúdame a confiar en mi Padre Celestial. Padre, ayúdame a mantener mi confianza en tus promesas en medio de la adversidad. Me quiero enojar, pero voy a aprovechar estos problemas que tengo para corregir esto que me lleva a enojarme. Voy a aprovechar esto que me quiere hacer enojar para no enojarme, buscando en ti, en tu palabra. Y de esa manera corregir mis actitudes. El problema no es el problema. El problema es cuando yo no sé cómo actuar ante los problemas. Y yo necesito tener actitudes correctas. No, que me pasó esto, que me pasó aquello, que me pasó lo otro. A todos le pasan cosas. Pero no todos actúan de la misma manera. No puedo justificar mis actitudes por lo que pasa a mi alrededor. Entonces, yo tengo que pedirle a Dios que no solamente vengan cambios a mi alrededor, sino que vengan cambios dentro mío para que se produzcan cambios alrededor mío. Que Dios trabaje primero dentro mío para que se produzcan cambios fuera de mí. Oramos al Señor. Si quiere poner su mano en su corazón, menos blanca que está manejando, oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque verdaderamente tu palabra es como un espejo donde nos podemos mirar, Señor. Si quisiéramos corregirnos, podemos corregirnos porque tenemos el espejo, el mejor espejo espiritual para poder vernos. Porque en este espejo nos podemos ver más allá de nuestra cara exterior. Nos podemos ver lo interior, nuestro formato interior, nuestra manera interior. Tú nos descubres, tú nos descubres. El salmista dijo, examina los pensamientos más íntimos de mi corazón. Y eso es lo que haces cuando leemos tu palabra, cuando aprendemos tu palabra. Vamos descubriendo rincones en nuestro corazón que no nos gustan reconocerlos, pero están ahí y tenemos que corregirlos, porque si no los corregimos nos va a seguir boicoteando nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestro propósito, nuestro destino. Queremos vencer. Tenemos que enfrentar a Malet, lo vamos a enfrentar, pero lo vamos a enfrentar para ganarle, vamos a enfrentarlo para vencerlo, vamos a enfrentarlo para derrotarlo. No quiero seguir teniendo estas actitudes, estos malos hábitos o estos comportamientos. Quiero vencer, quiero vencer, quiero vencer. Quiero tener actitudes que me lleven a tener confesiones de fe, actitudes de fe, comportamiento de fe. Yo sé que vivo en un mundo complicado. Yo sé que la situación a mi alrededor está complicada. En mi vida hay cosas que han venido para traer conflicto y traer problemas. Pero soy tu hijo, tú eres mi Dios, tú eres mi Padre celestial. Tú, Jesús, eres mi Salvador, el que venció en la cruz del Calvario y me entregó la victoria. Tu Espíritu Santo es el que estás conmigo día tras día. ¿Cómo me voy a entregar? ¿Cómo me voy a dejar derrotar y vencer por la carne? Al contrario, voy a vencer las emociones, los sentimientos contrarios, lo que me quiere causar todo lo que me pasa alrededor. Y voy a declarar que voy a servir a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con toda mi fuerza, para que todo esté entregado a Él. Gloria a Dios. Y caminar en tu verdad y moverme en tus promesas y enfocar en lo espiritual, sostenerme de lo eterno y no de lo temporal, sostenerme de aquello que se mueve en el mundo espiritual, creer en lo sobrenatural, más allá de la realidad terrenal. Gracias, Padre. Gracias. Dale victoria a mis hermanos, dale victoria en la familia, dale victoria en la casa, dale victoria en el hogar. Dale victoria en la salud, dale victoria en la finanza, en la economía, sobre todo en este tiempo de fiesta, Señor, donde la gente tiene que estar comprando o desean tener, Señor, para sus alimentos, sus regalos, sus adornos, lo que sea, Dios mío, súplele, súplele, bendícele, provéele, Señor, para que cada uno la pueda pasar bien, bendecido, Dios mío. Toca cada casa y toca cada hogar donde hay corazones que se rinden a ti, Señor, y son sinceros, sinceras, donde te dicen, Dios mío, esto es lo que me pasa, esto es lo que me ocurre, quiero servirte, quiero buscarte, quiero hacer conforme a tu voluntad, quiero ser espiritual. Gracias, Padre, gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, gloria a Dios, gloria al Señor.